De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Bueno, ¿os parece que bajemos abajo a preparar el desayuno?
En vez de sílope, voy a poner la miel. Esta semana hemos hecho bizcochos.
La parte morada del gobierno quiere sacar adelante una ley de las familias. Ya lo decía la ministra Montero hace algunos meses, que este proyecto de ley, bueno, tenía un alto contenido ideológico y que se iba a hablar mucho del proyecto de ley.
Para que todas las familias puedan ser felices y para que todos sus miembros puedan ser felices y para que puedan desarrollar sus proyectos de vida, hay que hacer políticas públicas.
Bueno, no sé si una ley puede hacer felices a las familias, sea de un gobierno de derechas, un gobierno de izquierdas, de una mayoría parlamentaria Frankenstein o absoluta. No parece que la ley sea una fuente de felicidad. El proyecto de ley de familia que ha elaborado Podemos ha pasado por el Consejo de Estado, que es el órgano consultivo que sirve para estudiar las leyes y para que las leyes no salgan tan mal como salió la ley del sí es sí. Y el dictamen que ha hecho el Consejo de Estado, que ha sido adelantado por el diario ABC, pues es demoledor con el proyecto de ley. Este es el proyecto de ley que establecía 16 tipos de familia. Bueno, pues el informe reclama que es una declaración de intenciones lo que ha hecho el ministerio. Que ha hecho una declaración de intenciones el ministerio de Belarra, pero que no es una ley lo que ha escrito. Porque se emplean expresiones y términos poco concretos como, por ejemplo, parentalidad positiva. Claro, ¿eso qué significa jurídicamente? Entorno afectivo. Más o menos entendemos lo que significa, pero eso no es un concepto jurídico. Bueno, ya decía Belarra que ella lo que quería era que no solo hubiese una familia tradicional.
El reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia que ya existen en nuestro país. Históricamente la legislación española ha sido pensada, digamos, para lo que se ha conocido como el modelo tradicional de familia. Ahora bueno, empezamos a revertir esa situación.
Empiezan a revertir desde el Ministerio de Jone Belarra la situación de un solo modelo familiar. Bueno, pero es que se repasa la ley y, por ejemplo, hay 16 tipos de familia, pero no está contemplada la familia conformada por abuelos y nietos, que, bueno, pues desgraciadamente las hay. Los modelos de familia, dice el Consejo de Estado, que son una filfa, que lo que hay son núcleos de convivencia diferentes, y que decir que unos núcleos de convivencia no familiar son una familia, pues que no. O sea, que si alguien comparte un piso, pues que eso no es una familia, bueno, es de sentido común. Y que la gente que vive junta y son amigos, pues que tampoco es una familia.
Dando cumplimiento a una norma que está recogida, como saben, en el acuerdo de gobierno y también de numerosas recomendaciones que habíamos recibido por parte de la Comisión Europea.
Bueno, Belarra vendía la ley diciendo que se estaban aplicando la normativa europea. Bueno, pues el Consejo de Estado, que se ha mirado la normativa europea y se ha mirado el proyecto de ley, dice que la ley es una incorrecta aplicación de la directiva de la Unión Europea. O sea, que es que no han hecho casi nada bien. Belarra anunció como corazón de esta ley, anunció a bombo y platillo, una ayuda de 100 euros mensuales por cada menor de edad que está a cargo de una familia como medida de apoyo a la crianza.
Vamos a hacer permanente esa renta crianza que tiene 100 euros al mes. Esta ampliación va a llegar, en este caso, a las madres que están percibiendo una prestación por desempleo y también a todas las madres que coticen 30 días a partir del parto.
Bueno, vamos a ver, esta era la parte positiva, ¿no? Oye, pues si hay ayudas a la maternidad, pues estamos encantados. Pero claro, el Consejo de Estado también se ha mirado esto, claro. Ya que en el Ministerio no se miran las cosas, en el Consejo de Estado se las miran. Y dice el informe, queda completamente frustrada la medida más ambiciosa de la ayuda de los 100 euros porque remite sin mayor precisión a la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y no se determina quiénes son los beneficiarios. Es decir, no solo es que la ley sea ideológica, es que la ley está tan mal hecha que aun en lo bueno, que es la ayuda de los 100 euros, no se puede materializar por déficit de técnica legislativa. Es lo primero, lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la unidad militar de emergencias se moviliza para intervenir en el incendio que se ha declarado en la localidad castellonense de Villanueva de Viver. Tiene peligrosidad alta y las autoridades señalan que existe riesgo de que afecte gravemente a la población. Por eso, dos municipios de la zona han sido evacuados por su proximidad al fuego. Última hora, Vicente Ordaz.
El fuego que se ha originado en Villanueva de Viver ha obligado a evacuar Los Calpes y Fuente de la Reina en el Alto Mijeres, donde a esta hora trabajan ya 5 unidades forestales, un helicóptero y 2 aviones que tratan de controlar las llamas. El problema con el que se están encontrando los equipos de extinción es fundamentalmente la dificultad de acceso a algunos puntos en estos instantes con fuegos activos, y es que el incendio, todo apunta, se ha originado en algunos barrancos. Se ha activado de hecho el nivel 2 de emergencia y la unidad militar, la UME, ha sido movilizada por el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias para intervenir en el incendio durante las próximas horas de la tarde.
Y la preocupación por los elevados precios se ha duplicado en España en el último año. La economía sigue estando entre nuestros principales quebraderos de cabeza, incluso por encima de la media europea, según refleja el último Eurobarómetro. Marta Ruiz.
Se trata de una encuesta realizada por la Comisión Europea entre enero y febrero, cuando entonces había una inflación del 10% en la Unión Europea y del 6% en España, pero con unos alimentos en máximos repuntando por encima del 16%. Así, uno de cada dos españoles considera la inflación como el primero de los problemas, en línea con nuestros socios europeos, pero estamos por encima de la media en preocupación sobre la situación económica o el desempleo. Y es que el 80% de los españoles se piensa que la situación económica de España es mala. Junto a la economía, la guerra de Ucrania y la política energética son nuestros siguientes quebraderos de cabeza. Las instituciones en las que menos confiamos son los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno, frente a las autoridades públicas locales y regionales.
Y los Mossos de Escuadra investigan como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer en Mora la Nova, en Tarragona. A la mujer se la ha encontrado ya fallecida, con signos de violencia, junto a una carretera nacional. De momento no hay detenciones. La policía autonómica está a la espera de recibir las pruebas forenses para descartar que el cadáver de esta mujer sea el de una joven que desapareció anoche muy cerquita de esa localidad tarraconense. Y la UEFA investiga al Barça por el caso Negreira. Andrea Peláez.
El organismo europeo ha decidido abrir una investigación para dilucidar si el club azulgrana ha violado el marco jurídico de la UEFA. El organismo considera que existen indicios suficientes para creer que se han vulnerado los reglamentos de la UEFA y por eso ha iniciado el procedimiento. En caso de que la UEFA considere que hay delito, las sanciones al Barça podrían ir desde una simple advertencia hasta la exclusión de la competición o la retirada de títulos y premios. Es importante señalar que para la UEFA los casos de corrupción, amaño, fraude o soborno no prescriben. La noticia, por cierto, ha pillado al presidente Joan Laporta en la despedida de Bojan Kirkic y no ha hecho declaraciones al respecto. En la selección española, que juega el sábado ante Noruega, ha causado hoy baja Brian Hill, que arrastraba una pubalgia. Luis de la Fuente no llama a ningún sustituto y se queda con 25 futbolistas. Uno de ellos es Iago Aspas, que ha regresado a la selección con 35 años y se ha mostrado muy crítico en rueda de prensa con el fútbol de la España de Luis Enrique.
Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, el plan B, otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación.
Y en polideportivo hablamos de baloncesto, Euroliga a las 7:30, Panathinaikos Barça, y a las 7 Estrella Roja Baskonia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 21 grados marcan los termómetros y el cielo sin nubes. Hay retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas, de salida en la 2 Torrejón de Ardoz, y lo peor, de la M40 en Coslada sentido A3. Todos los diputados de la Asamblea de Madrid, en el que ha sido el último pleno antes de las elecciones, han recibido en pie y con aplausos a la diputada del PP, Paloma Adrados, que se ha reincorporado hoy tras el ictus que sufrió el pasado mes de noviembre. En nombre de los 136 diputados, la presidenta de la Asamblea le ha dado la bienvenida. bienvenida a la que ha dicho es su casa, agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho para estar allí. La sesión de hoy ha culminado con la ruptura definitiva entre el gobierno regional y Vox, después de que Rocío Monasterio haya frenado la nueva deducción autonómica del IRPF para inversores extranjeros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Es para todos aquellos que quieran conquistarlo, y es que siempre se nos ha dicho que vivamos el presente esforzándonos para hacer del futuro un mundo mejor, más avanzado, y que apostemos por el esfuerzo, la constancia y el trabajo. Y esos valores son los que la Fundación La Caixa protege y por los que vela. ¿Cómo? Pues invirtiendo en becas que ayudarán a muchos de nuestros jóvenes a conquistar ese futuro para todos nosotros.
En la Fundación La Caixa sabemos que no invertir en investigación no es una opción. Y también sabemos que el camino de la investigación no es fácil. Requiere focalizarse en un tema, en una metodología, trabajar en equipo, encontrar a participantes para los estudios, reenfocar a veces la trayectoria del proyecto, convencer a las instituciones para que participen en los proyectos. Sin duda alguna, el futuro que viene está ahora mismo en manos de personas como vosotros.
Y es que el programa de becas de la Fundación La Caixa es el más importante de los que promueven las entidades privadas de España y Europa, tanto por el número de becas convocadas como por la variedad de las disciplinas. En total, la entidad destinará 20,2 millones de euros a esta promoción de becarios de doctorado y postdoctorado.
Cada uno de vosotros, desde lo concreto de su especialidad, aportará su granito de arena al futuro que viene, yendo más allá en la investigación sobre el cáncer, en los agujeros negros, en la degeneración macular, las inundaciones costeras, la colaboración entre drones y, ¿por qué no?, también en la cerámica ática de figuras negras del siglo V a.C.
Un futuro en manos de los 105 becarios seleccionados en esta edición. 52 son españoles de 19 provincias distintas y 53 son extranjeros procedentes de 21 países. 105 investigadores desarrollarán sus proyectos en España y Portugal gracias a las 65 becas concedidas en el marco del programa de doctorado y las 40 del programa de postdoctorado, porque el futuro no lo regalan, se construye y se trabaja.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
¿Nos pasa que siempre que abrís una caja de medicamentos, cómo es posible que siempre lo pilles por el lado del prospecto? Vas a sacar cualquier cosa. Es que es un clásico esto. Espera a ver si consigo ahora. Vamos a ver. Lo tengo aquí. Voy a desplegarlo ahora mismo. El prospecto de una medicina de uso común y corriente, es decir, de esa que te tomas cuando te duele la cabeza o tienes catarro, cuyo principio activo básico es, por cierto, el paracetamol. Y si me voy al apartado que pone posibles efectos adversos, veo, por ejemplo, en raras ocasiones puede producirse pesadillas, insomnio, excitación, nerviosismo e inquietud. Muy raramente molestias gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal, confusión, mareo, alteraciones visuales, aumento de la sensibilidad al sol, sequedad de boca, dolor de garganta, dificultad para orinar, y digo, pues mejor no leo más, porque es que entonces ya no me tomo el medicamento. Bueno, esto es lo que pasa con los prospectos. Hay gente que los lee, hay gente que no los lee, pero lo que sí sabemos es que todos los medicamentos llevan en la cajita un panfleto, porque la verdad es que es mucho papel, con una letra absolutamente diminuta,
que, vamos, el que la pueda leer ya a partir de una edad sin gafas es que tiene una vista privilegiada, porque si no necesitas hasta una lupa para poder leer el prospecto. Pero bueno, estamos acostumbrados, como digo, a que todos los medicamentos tengan su prospecto. Hasta ahora. Porque la Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR, ya sabes, de esos que se leen con una máquina especial, y ahí viene toda la información que nos hemos acostumbrado a los QR, sobre todo durante la pandemia en los restaurantes, cuando han dejado de haber carta y ya con el móvil podemos leer los códigos QR. Bueno, esto está generando polémica entre las ventajas que las tiene, pero también los inconvenientes que los tiene, y también son muchos. El caso es que me he venido a una farmacia, estoy aquí dentro ya, en la farmacia de Ana Albertos. Hola Ana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Prospectos en papel sí o no? ¿Qué decís los farmacéuticos?
Pues los farmacéuticos decimos, como siempre, que este tipo de medidas, siempre que vayan destinadas a que un recurso que está un poquito desadaptado ya vaya mejorándose, estamos de acuerdo, pero lentamente, despacito, porque hay mucha gente, hay un tipo de población que no es capaz en este momento de funcionar con medios digitales. Entonces, QR es una cosa que está muy bien para gente muy joven, que está muy adaptada a las nuevas tecnologías, pero desde luego no para gente mayor o gente vulnerable en este sentido.
Es decir, que el problema que veis vosotros también los farmacéuticos, tú con la experiencia que tú tienes, es toda esa gente vulnerable que no está digitalizada.
Efectivamente.
Y que puede pues verse en un problema, de repente abre la caja y no tiene prospecto. Y hay mucha gente que le encanta, yo no sé si vosotros aconsejáis o no, esa es otra, que se miren bueno, pues los prospectos de los medicamentos. Eso también hay médicos que dicen, mejor no lo leas, ¿no? Pero hay gente que necesita verla a lo mejor para la posología, porque se le ha olvidado lo que le dijo el médico, no sé, depende del caso, ¿no?
A ver, la información siempre tiene que estar disponible, o sea, no estamos hablando aquí de informarse cuando te metes lo que llamamos ahora doctor Google, que a veces metemos todos la pata y empezamos a ver cosas sin hablar con el médico. Hablamos de que hay veces que es importante tener esa información a mano y fácil de encontrar para toda la población, no solo para población que es muy hábil o que está muy adaptada a las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, desde la Agencia Española del Medicamento lo que se dice es siempre que sea un más a más, es decir, por ejemplo, que pueda convivir ese código QR, que puede tener ventajas porque puede llevarnos a un enlace en internet, por ejemplo, y que podamos mejorar la información con un vídeo, con un audio, para gente que es invidente. Eso estaría maravilloso, pero siempre conviviendo con el ¿cómo se llama?
El prospecto habitual de papel.
Claro. Perdón.
O sea, que el QR, vale, está muy bien, pero como complemento, no como sustituto, me estás diciendo.
Efectivamente, vale. Sería así.
Bueno, vamos a ver, ese es el principal problema, ¿eh? Que haya un grupo de personas que no tienen acceso al mundo digital, principalmente muchas personas mayores, que luego no tengan la oportunidad de leer ese prospecto. De hecho, fíjate, la OCU es una de las entidades que con más fuerza se ha opuesto a la posibilidad de que dejen de existir estos prospectos en papel en las medicinas. Para ellos, dice que sería un gran golpe a los vulnerables, y además ha hecho una encuesta sobre este tema a casi 900 consumidores representativos de la población española, y los resultados indican que el 80% de los usuarios no quiere prescindir del papel, sobre todo, es verdad, pensando en las personas mayores. Vamos con las ventajas, con lo que dice la Unión Europea, que sería mejor con un código QR. Por supuesto, el ahorro en papel. Bueno, estoy leyendo una cifra que me deja alucinada. Se ahorrarían al año 2.800 toneladas de papel solo en España. Sí. Que es una barbaridad.
Es una barbaridad, desde luego.
Luego dice que sería, aparte de ese ahorro de papel, la posibilidad de actualizar información con mucha más rapidez. Por ejemplo, si cambia algo en ese medicamento, claro, no sería tan complicado como volver a escribir, entiendo, sí, todos estos prospectos.
Sí, eso es verdad.
Y quizá hablan incluso también de más rapidez en producir medicamentos. ¿Tú esto lo ves?
Sí, eso también puede ser, tiene sentido. De hecho, yo creo que ahora mismo en España hay una experiencia piloto desde el año pasado en la que con los medicamentos de uso hospitalario, que son estos que en la cajita aparece una H al lado del Código Nacional, que son los que solo se pueden usar en el entorno hospitalario, es decir, que no tiene acceso directamente el paciente, se está haciendo una prueba y efectivamente está mejorando mucho el abastecimiento de estos productos. Lo han hecho con 64, me parece. Y efectivamente se ve que sí. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos siempre con que hay una población que necesita poder leer el prospecto y no van a saber con el QR. Ese es el punto de vista del farmacéutico medio.
Una de las opciones que se está barajando en España por parte del Ministerio de Sanidad es que haya una especie de, por lo menos de momento, fórmula mixta. Que los medicamentos hospitalarios efectivamente ya no vengan con prospecto en papel, pero que se conserve en los medicamentos que se venden en farmacia. ¿Esto cómo lo ves?
Muy bien, lo veo muy bien. De hecho, si paulatinamente empieza la gente a acostumbrarse al QR que podrían añadir al prospecto en papel, empiezan a acostumbrarse y con el paso del tiempo la gente, igual que tú decías muy bien, el ejemplo de los restaurantes, de la carta, todo el mundo se empieza a manejar fenomenal, pues podrían de pronto empezar a quitar los prospectos hasta que hubiera una adaptación. Pero lo que no se puede es restringir la información a un grupo de población, aunque sea una población reducida. O sea, todo el mundo tiene que tener derecho a acceso a esa información.
No sé si esto ha calado todo.
Esta es mi opinión, que conste. Sí, sí.
No, y la del Colegio de los Farmacéuticos, al menos por el momento, todo hay que decirlo. ¿Te ha llegado alguien ya con esta pregunta? ¿Ha calado este mensaje? ¿Se ha oído por ahí como para que alguien te pregunte? ¿Y es verdad que van a quitar los prospectos?
Sí. Hay gente que lee las noticias, que os escucha vosotros en la radio, que está muy pendiente y siempre te preguntan, ¿qué pensáis vosotros de esto? Sí, sí. Y la gente se asusta a veces. Cuando es gente mayor, siempre los cambios no gustan y es normal, hay que tenerlos siempre en cuenta.
Recordad que estoy en la farmacia de Ana Albertos. Estamos hablando de que la Unión Europea abre la puerta a la desaparición de los prospectos en papel de los medicamentos. Y Ana, pues nos dice una cosa de sentido común. Hombre, que hay una población vulnerable para la que es fundamental que todavía venga en papel, que no está mal lo de incluir el código QR, pero que de momento tal vez sería una información complementaria, que es verdad que trae ventajas, pero lo de suprimir completamente el prospecto en papel quizá tendría que tomarse un poquito más de tiempo. Por cierto, que esto está dentro de la reforma de la legislación farmacéutica que está preparando la Comisión Europea, que tendrá seguramente otros muchos puntos importantes de los que hablaremos en otra ocasión. Perfecto. Pero es que tengo una curiosidad. Esto no tiene nada que ver, no os confundáis con el prospecto. ¿Por fin vais a tener que dejar ya de recortar los códigos con el cúter? ¿Alguna vez vais a tener que dejar de hacer eso, los farmacéuticos?
Es otra de las cosas que creo que se deberían hacer, desde luego. Ahí todos mis compañeros te van a apoyar.
Esperemos que sí, porque me parece alucinante que se siga haciendo. Oye, Ana, como siempre, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu farmacia y por aclararnos también todos estos temas.
Encantada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Bueno, vamos abandonando ya la farmacia de Ana, que siempre la interrumpimos en su trabajo, ¿verdad? Y nos vamos ya a la calle, salgo para decir que también hay otra cosa que podrías hacer si te apetece, aparte de escucharnos, es, por ejemplo, que tienes que buscar algo especial para tu casa, que necesitas darte una vuelta por Leroy Merlin, pues ¿a qué estás esperando? Mira, escucha a Elena Grandal.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo cierto es que con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares. Si aún no te has decidido, en Leroy Merlin vas a acabar de convencerte, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizas, controlas tu consumo, con lo cual vas a ahorrar aún mucho más. Y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te va a compensar en tu próxima factura. Y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte, instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía, por el planeta también. Acércate a tu tienda más cercana. Entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin. So I'm
just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like. Bueno, pues estoy regresando ya de la farmacia de Ana con el prospecto, que voy a dejarle a Fornas. Quédate con el prospecto, con la sábana esta que es enorme. Vamos a hablar de ascensores.
Que se lo
lean, estoy
que se lo lea entero,
Le vamos sobre a todo hay que le tener vamos vista a preguntar
cuántas Fornas, cuántas está por ahí, cuántas
sí, pero no te oye.
No me oye.
Te tengo que poner un auricular para que te oiga.
No, para que nos lea cuántas.
Sí, lo tiene puesto, lo tiene puesto.
Lo tienes pregunta, puesto. Pregunta. Fornas, cada cuánto hay que tomarse la pastilla?
no hay que superar las 3 dosis diarias. De desayunar, comer y cenar.
Bueno, pues
eso
ya está.
Eso insomnio y cosas raras. Yo ya voy de adormecida, eso lo digo, eso.
Bueno, ahora ya, bueno, ahora bueno, nos cuenta bueno. Su película.
Bueno.
Fornas
bueno.
Llega y cuenta su película. Muchas gracias, Fornas.
Eso, gracias por estas declaraciones. Exacto. Estoy viendo un ascensor. Mira, ¿tú
no,
por
no,
dónde?
No lo precioso, cojas, Pilar, no lo ay. Cojas.
No
lo cojas.
No deberías.
Bájate por las escaleras.
No, me encanta. De todas formas, es que es precioso el ascensor que tenemos nosotros aquí en la COPE, ¿eh?
Sí, pero sí. No te arriesgues, baja.
Precioso, pero ha estado como ha estado semana.
Espérate, que me voy a poner
roto.
A ver. Ay, tiene un cartel. Ah, no.
¿Otra vez?
Cerrar
¿otra
con
vez?
Cuidado.
No. No, porque cerrar es que la tele cuidado, está en la sexta y cuando tienes que subir tardas como 10 minutos en recuperar el resuello y ya estás sentado en el plató, con lo cual no hay manera.
Sí, y lo bonito que es, y lo histórico que
es. Spinning, hace subiendo la sexta, hombre.
Bueno, estar aquí asustados los técnicos, Dani, y Asier, que la acompaña, porque dice, ¿estás capaz de subirse en el ascensor ahora? No. Vamos con, pero estamos hablando de ascensores, eso sí, con todos los oyentes, porque hoy es el día del ascensor, qué cosas, ¿eh? Y bueno, queremos historias de ascensores.
Sobre todo historias de encierros en ascensores es lo que nos están contando. Por ejemplo, este es José Manuel de Sevilla.
Hola, buenas tardes. Yo me quedé encerrado en un ascensor hace un mes. Eran las 9:10 que empezaba el Real Betis Balompié a las 9 de la noche. Se paró el ascensor de un bloque de piso nada más arrancar. Tuve la suerte que la campana del ascensor se comunicaba por teléfono con la centralita. Me dijeron que el técnico estaba muy lejos, que tardaría cerca de un par de horas en llegar. ¿Y qué remedio? Pues chaquetón al suelo, sentado, los vecinos fuera del ascensor hasta que llegó el técnico a la hora y pico y nos pudo sacar. Venga, un abrazo grande.
O sea, que había varios, erais varios, por lo que cuenta, ¿no?
Fue un mal momento porque se perdió el partido.
Bueno, pues puedes sacar el móvil y el partido en el móvil ya.
Bueno, tienes razón, si tienes
si es
la
que
opción.
Ahora
sí.
Ya tenemos muchas posibilidades, ¿eh?
Sí, pero sí, te lo tomas con calma, sí. Te sientas ahí tranquilamente,
si,
¿verdad?
Bueno, y si, no para el partido, sino para escuchar un tipo de juego, hombre.
También.
¿Sí? Ah, eso
es más fácil que poder ver el partido.
Claro, sí. Siempre, y más, sí, porque... y más jugoso. Sí.
Hombre, mucho más. No te claro. Puede mucho más tener. Divertido dónde vas a parar. Sí. Y con más información y mejor
claro.
Información. Bueno, aquí fueron...
Los comentaristas de la tele son muy malos, hombre.
Aquí fueron en
trofeo. Con todo el respeto, ¿eh?
Venga.
Hola, una vez me quedé encerrada en el ascensor, íbamos un grupo de niños cantando el aguinaldo de Navidad, y entonces nos subíamos al último piso en ascensor para luego ir bajando, tocando a las puertas, con guitarra, acordeón, y nos quedamos todos encerrados en el ascensor. Claro, empezamos, imagínate, pánico, estábamos todos apretados, éramos pequeños, todos apretados en el ascensor, y empezamos a tocar la campana, y claro, o sea, los vecinos alucinados cuando nos empezaron a sacar, porque éramos 8, acordeón, guitarra, bueno, se quedaron alucinados de que supiéramos... Tantos en el ascensor.
Claro, por eso se paró el ascensor, claro. Reventaron el dispositivo de seguridad, activaron el dispositivo de seguridad, máximo 300 kilos. Y bueno, y eran 8, pues 8, pues muy delgados que están, son 400.
Sí, pero imagínate 8 niños en pánico y metidos dentro, ¿eh?
Calla, y todos juntos apretados diciendo cuándo nos van a sacar.
No, 400 kilos no, yo creo son menos, ¿eh?
Bastante menos, por decir.
Ver,
pero,
cuatro,
no, pero a veces 8
por
no hacemos
3, 24,
caso.
250 kilos, por lo menos. Sí. De caíto, 250 kilos.
Sí, no son los kilos, es el estrés que había ahí acumulado dentro de ese ascensor.
No, se lo pasaron bien.
Con tanto niño.
Se lo pasaron.
Bueno, en este otro caso solo iban 2.
Buenas tardes, os cuento mi caso hace muchos años de esto. Yo vivía con mis padres, mi madre y yo volvíamos de urgencias porque a mí me había dado un ataque de asma bastante fuerte y al coger el ascensor que nos quedamos entre la planta quinta y sexta. Llamamos al timbre, nadie nos oía. De hecho, mi padre nos vio ya cuando vino los bomberos porque, claro, intentaron sacarnos por uno de los huecos de la sexta planta. Encima madre. Yo calmando a mi madre cuando a mí me había ya dado un ataque de asma. Ay, y yo intentando controlar mi respiración y todo. Muchas gracias, un saludo, buenas tardes.
Madre.
De traca.
Sí, no, y qué miedo, porque si ya tienes un ataque de asma o de ansiedad, eso ya es peor todavía, ¿eh?
Estaba la madre peor que la pobre chavala, fíjate lo que te
bueno,
digo.
Ya, también, ¿no? Es una cuestión mía. De cómo te los nervios, ¿no? Sí, cómo los controlas. Y depende de la situación
no
en la que
pase,
te encuentres,
¿eh?
Que
digo.
No nos pase, sí. Estoy de acuerdo.
Bueno,
historias de ascensor, no tiene que ser solo que te quedes atrapado, ¿eh? También hablábamos antes de esa conversación incómoda, de si te gusta hablar fundamentalmente del tiempo... O, es que realmente
o del estado de los caminos. Esto siempre lo decían los británicos.
¿Ah, sí?
Conversación sobre el tiempo y sobre el estado de los caminos.
Bueno, pues
ya. Es muy talking.
Oye, ¿y de la gente que te encuentras en el ascensor? Porque yo hay gente que conozco solo de verla en el ascensor. Vecinos con los que no coincido en ningún sitio, nada más que en el ascensor.
Bueno, hombre, pues ya compartís un rato de vida.
Sí, pero que eso, no es, no sé mal. Nada de su existencia, nada más que ese ratito.
Bueno, pues...
Notas de voz al 607-1506-02.
Muy bien.
Oye, Fernando, ¿a cuánto está el precio del pan? ¿Ha subido?
Bueno, pues
mucho?
Depende, ya sabes, la barra gallega, la barra normal, la pistola, ha subido en el sitio donde hemos estado 10 céntimos, la más normal en un año. 10 céntimos es una pasta, ¿eh? Porque estamos hablando de una cosa que vale menos de un euro. Estamos hablando más del 10%, ¿eh? Sí, hablamos, pues hablamos enseguida de los precios, sí, de los alimentos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado para vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos preocupados. Estamos preocupados más de lo que lo están otros europeos preocupados por la subida de los precios, por la situación del mercado de trabajo, por el crecimiento económico. Lo refleja el Eurobarómetro que hemos conocido hoy. Somos los más preocupados por estas cuestiones. No es para menos, no es para menos. En otros países tienen menos inflación, pero claro, nosotros lo notamos mucho en la cesta de la compra. El Banco de España nos ha dicho hace unas horas que no van a bajar los precios de los alimentos este año. No van a bajar los precios. Hay cosas que han subido, como por ejemplo el pan, nada más y nada menos que un 13%. Por eso esta mañana he estado en una panadería. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo ha subido? ¿Qué tienes? Gallega, integral, pistola, baguette. La gente que se lleva más, la pistola normal o que se lleva.
Normalmente sí, se llevan la barra clásica de Madrid, que es la pistola.
Sí.
Y luego, pues el bastón, que es un poco así más del sopo.
En el último año, el precio del pan ha subido, dicen las estadísticas, un 13%. ¿Vosotros cuánto lo habéis subido?
El pan.
¿Te acuerdas cuánto costaba hace un año?
Hace un año, pues la pistola, que ahora vale 75, costaba 65 céntimos.
O sea, que ha subido 10 céntimos.
10 céntimos, sí, en dos subidas diferentes. Ajá. Que ha habido dos subidas distintas. Y el bastón, que está ahora a 95 céntimos, costaba 85 céntimos. O sea, ya, que también otros 10 céntimos.
Oye, ¿y has notado que la gente cambia el consumo? O sea, que igual compra más pan más barato, menos gallega y más pistola. ¿O?
Bueno, en este tipo de producto realmente no. Cuando me sube el pan 2 céntimos, no subo el precio.
Ya.
Y cuando me ha bajado 2 céntimos, cuando ha sido el tema del IVA, pues tampoco lo he bajado en ese caso. No, porque es que el 1 de enero es el día típico que todas las fábricas suben el pan.
Ya.
Siempre, de todos los años siempre se ha subido el pan.
¿Ha subido mucho el pan de tus proveedores?
Han subido pues unos 4 veces este año.
Ya.
En verano lo han subido algunos, otros lo subieron en la primavera pasada, y luego en noviembre, diciembre se volvió a subir. Y en enero hay otros que también lo han vuelto a subir, o sea que...
Por aquí tienes miel, tienes conservas, tienes lentejas. En el barrio la gente compra menos, compra otras cosas. ¿Tú qué notas?
Yo lo que noto es que hay ciertos productos,
¿sí?,
que sí, la gente ha ido a la marca blanca, al supermercado.
Ajá.
Algún tipo de producto. A lo mejor la miel, que es un producto que la gente lo valora mucho, pues sí, no ha cambiado de producto. El que le gusta la miel, pues viene aquí a por la hola, buenos días, a por la marca nacional.
Pase usted, sí.
¿Tienes las galletas esas que vienen con la bolsa de color roja, sin azúcar?
Mira, si no lo ves aquí. Mira.
Señora, ¿usted ha notado que ha subido mucho el pan?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿En qué lo nota? Buenos días.
Pues que antes compramos más económico y ahora pues una barra, compramos, hay veces tengo oferta de 3 por 1 euro, ahora una vale 70, ya. 80.
¿Y ustedes han cambiado un poco la manera que tenían de comprar, ¿no?
Sí. Que ya compramos menos, compramos más fruta, menos carne, ya, más verdura, aunque está un poco más cara, pero por lo menos no estamos un poco equilibrados. No tanto como antes, pero...
Bueno, hay que intentar hacer algo para que se note menos.
Porque todo está muy caro, ya no llegamos al final de mes. No, aquí está, mira, perdón.
¿Usted ha notado que ha subido mucho el pan?
Pues sí, ha subido, no, como todo.
Vale, pues dame.
Ha subido todo.
¿Usted ha cambiado el hábito, ha cambiado algo?
No, el pan, de momento.
El pan es difícil de no comprarlo, ¿verdad?
Sí, el pan, aunque sea poco, se come todos los días.
Claro.
Todos los días hay que comprarlo. Por lo menos yo no paso de él, claro.
Gracias. Ah, sí,
wow, en los huevos.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a los huevos?
Los huevos, pues que entre la gripe aviar y las subidas que ha habido del...
No sé qué ha pasado del mundo.
O sea, quería también...
¿Había oído?
Mira,
ha subido muchísimo.
¿Me das de esas?
¿Y la gente compra menos huevos, Alejandro, o no?
Yo creo que en eso sí.
Sí. Pero el huevo es muy difícil de sustituir. ¿Y cómo?
Sí.
Se ha notado en todo,
¿no?
Cosas que no puedes prescindir de él,
claro,
no sé.
Eso sí.
A lo mejor te lo quitas de otras cosas, pero...
De comer no se puede quitar.
Comer, no.
¿Cuatro palmeras? Es para
cosas tan sencillas como es el pan, los huevos, yo qué sé.
Gracias, Alejandro, gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
¿Me llega?
Abres los micrófonos en una tienda de alimentación, en una panadería, y se encuentran historias como estas. Alejandro, que ha subido el precio del pan, bueno, pues un importe importante. Las vecinas que visitan la tienda de alimentación y que dicen que han tenido que cambiar muchas cosas, suben los tipos de interés para intentar bajar los precios. Suben las hipotecas y lo normal es que bajaran los precios. ¿Por qué no bajan los precios de los alimentos? Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no bajan los precios de los alimentos y por qué no van a bajar? Porque ya el Banco de España nos ha dicho que este año la cosa va a estar complicada, un 12% de inflación en alimentos.
Sí, claro, los alimentos han resentido de un triple shock, ¿no? Por una parte, el encarecimiento de la energía, la electricidad, el transporte, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues por supuesto esto se ha repercutido en toda la cadena alimentaria. Por otra parte, también se han producido condiciones climatológicas muy adversas, sobre todo el año pasado, no solamente en España, pero en toda Europa. Y, por tanto, no era fácil sustituir, digamos, producción nacional por producción importada, ¿no?, en este caso, y ha presionado al alza los precios, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, ¿no?, con una caída muy importante de la producción de aceitunas. Bueno, pues esa es la principal fuente de encarecimiento del aceite de oliva. Y hay un tercer factor que tiene que ver con todo tipo de suministros, que ya sea por la energía o por otras razones o por la guerra en Ucrania, bueno, pues también se han encarecido, ¿no? Pensemos en los fertilizantes, los piensos, de ahí que los precios pagados por los agricultores, bueno, pues han ido por las nubes hasta el mes de noviembre, que más básicamente es el último dato que tenemos, pues hemos visto que, bueno, que están en cotas muy altas, y esto presiona también al alza. Por tanto, yo creo que esto explica que los alimentos han subido tanto, ¿no?
Ya.
Por otra parte,
sí.
Sí. No, que el Banco de España sí dice que bueno, va a seguir así, pero también dice que hay mucha incertidumbre, porque lo que está pasando es que los tres factores están mejorando algo, ¿no?
Ya.
Bueno, de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, la energía es algo más barata. Hemos visto también, por ejemplo, que el precio de algunos suministros que sirven de materias primas agrícolas, que sirven para la producción de todo lo que nos alimenta, ¿no? Bueno, pues también se han ido moderando muy recientemente. Bueno, pues todo eso debería ayudar, pero lo que no sabemos es hasta qué punto, cuando suben, digamos, todos los costes de producción, inmediatamente se repercuten en el precio, pero cuando baja el coste de producción no sabemos a qué velocidad va a bajar el precio.
Ajá.
Eso es una gran incógnita.
Tenemos incógnitas. ¿Y alguna solución? Porque se bajó el IVA de alimentos a comienzo de año, y eso, bueno, pues no ha dado resultado, no ha sido suficiente. Hay partidos políticos que proponen topar los precios. Esta es una palabra que está muy de moda ahora, topar. Me parece que en Croacia y en Hungría lo han hecho. Hay quien dice que hay que revisar la cadena de distribución. ¿Hay alguna solución o hay alguna fórmula para aminorar? Se habla, por ejemplo, de acordar con las empresas de distribución algo semejante a lo que se ha hecho en Francia, con una cesta de productos básicos más económicos. ¿Habría alguna manera de suavizar este impacto?
Desde luego, la bajada del IVA no. Yo creo que esto no tiene el efecto que se persigue, porque básicamente es un efecto muy puntual en el mes en que se reduce el IVA, y además suele ser bastante limitado. Por otra parte, también, bueno, pues es un instrumento que es muy poco focalizado, es decir, que cualquier consumidor, ya sea de ingresos altos o reducidos, bueno, pues se beneficia de la bajada del IVA, ¿no? Y hemos visto que en cualquier caso no ha tenido mucho efecto en la inflación, ¿no? Muy poco. Bueno, ¿qué se puede hacer, no? Yo creo que a muy corto plazo, efectivamente, la comparación con, o por lo menos el acuerdo, ¿no?, con las cadenas de distribución para que una cesta básica de productos, como se está haciendo en Francia, ¿no?, se identifique pues 20, 25 productos básicos y que se comprometan a mantener un precio reducido, que se pueda comparar además las plataformas que más comúnmente se utilizan, ¿no?, para comparar los precios.
Ajá.
Y bueno, pues esto es algo que puede ser útil y ha sido útil en otros momentos en algunos países, ¿no? En el caso de Francia se está utilizando en este momento, se está discutiendo, ¿no? Por otra parte, topar como tal, ¿no?, es decir, limitar administrativamente los precios, bueno, pues esto no ha tenido buen resultado en los países donde se ha hecho, ¿no? Básicamente, por ejemplo, pensemos en Argentina, ¿no?, donde se han topado los precios y se producen desabastecimiento, básicamente, ¿no?, porque sencillamente en cuanto aparece el producto, como es un producto que, bueno, cotiza por debajo del valor normal o de mercado,
ya,
pues, por supuesto,
no se vende, claro.
Hacen acopio, ¿no? Claro.
Profesor, analista Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, pues ya lo has visto, Pilar, las soluciones no son fáciles, no funciona bajar el IVA, esto lo estamos viendo que no funciona bajar el IVA, no funciona poner topes, lo que funciona es llegar a un acuerdo con las cadenas de distribución para elaborar una cesta básica. Claro, es conveniente no enfadarlos excesivamente e iniciar un proceso de auténtico diálogo, a ver si es verdad.
A ver si es verdad, por la cuenta que nos tiene a todos. Las 6:15, una hora menos en Canarias. La verdad es que te voy a hablar de una historia, que seguro que has escuchado, te hemos contado aquí también en estos días. Una pareja denunciaba al Servicio Andaluz de Salud tras descubrir que su bebé, nacido en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en el año 2021, con fecundación asistida, era hijo biológico de la madre, pero no del padre. A raíz de esto, como es lógico, la Consejería de Salud pues abre una investigación para conocer los motivos, para conocer qué ha pasado. Y es que imagínate la situación. En el 2019 esta pareja inicia el proceso de reproducción asistida. En 2021 tienen el hijo y tras reiterados comentarios del entorno sobre la falta de parecido físico entre el niño y el padre, este decide hacerse una prueba de paternidad y el resultado, pues el que te he contado, ¿no?, el que conocemos. Si ya todo esto parecía inverosímil, resulta que la historia continúa. Y es que hoy la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de un segundo caso de fecundación in vitro errónea, por decirlo así, en las mismas fechas y en el mismo hospital Puerta del Mar de Cádiz. Bueno, de momento se descartan más casos, pero vamos a intentar ampliar esta información. Lo hacemos con Fernando Crespo, compañero de COPE Cádiz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe de este segundo caso?
Pues todavía no se sabe nada. Del primer caso ha trascendido muy poco, puesto que quieren mantener el anonimato y la privacidad de la pareja y, por supuesto, del niño, porque hablan del daño moral y del daño que psicológicamente podría sufrir el pequeño si llega a descubrirse su identidad. Lo que sí es cierto es, como apuntas, que Luis Martínez, el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado esta mañana la existencia de otro caso y se habla incluso de la posibilidad de que en otra fecha otro caso también pudiera haberse producido, pero ese extremo de momento no está confirmado. Lo que sí sabemos también es que ha sido la Asociación del Defensor del Paciente, a través de su presidenta, Carmen Flores, quienes le han solicitado al Fiscal Superior de Andalucía que realice una investigación exhaustiva de las fecundaciones in vitro que se han realizado en el Hospital de Cádiz, en el Puerta del Mar, para determinar definitivamente ese número, si han habido muchos más errores. Todos dicen que el error prácticamente no debe caber, puesto que hay una prueba muy fácil, que es la de extraer el semen, depositarlo en un envase. Ese envase se le pone el nombre del padre y de la madre y después se utiliza para la inseminación. Luego, ¿cómo se ha producido? ¿De qué modo un error o puede haber evitado o provocado eso, es lo que no llegamos ninguno a entender, ¿no?
No, y un error, o como vemos, más de uno, que bueno, habrá que ver, ¿no?, finalmente en qué queda toda esta investigación, que eso ya es como decir, ¿qué ha podido pasar aquí? Es una cosa muy extraña, es todo muy, muy llamativo. Fernando, por parte del Servicio Andaluz de Salud, entiendo que aparte de decir hoy que puede existir este segundo caso y que siguen investigando, ¿no ha habido ninguna otra declaración al respecto?
No, lo que sí, como digo, Luis Martínez, el director general de Asistencia Sanitaria, no se ha ocultado, ni la propia consejera de Salud. En el momento en el que el abogado Ignacio Martínez, abogado de la familia, dio a conocer la noticia, rápidamente salieron al paso y anunciaron la apertura de una investigación que quieren llegue hasta sus últimas consecuencias y depurar, si las hubiera, todas las responsabilidades posibles. Lo que decían esta mañana es que se está evaluando la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los protocolos que se han establecido para este tipo de intervenciones.
O sea, lo que tú me dices, Fernando, es que independientemente de lo que salga de la investigación, de momento a todo el mundo le parece rarísimo porque el proceso en sí es bastante sencillo. Es decir, que realmente cometer un error es casi más difícil, una posibilidad muy remota. O sea, lo normal es que te salga bien siempre, casi, aunque no prestes atención, ¿no?, por lo que me dices. O sea, lo difícil es cometer un error en un proceso de estas características.
Sí, sí, apuntan de que podría ser un error en la transmisión, si ha podido ser quizá incluso un fallo humano, porque cada hospital tiene su metodología. Cada hospital tiene sus equipos de personal especializado para el tratamiento de lo que se utiliza, de todo el equipo para la realización del tratamiento, y difícilmente eso puede pasar porque sí. Entonces, ahí es donde se pide al tribunal, a la justicia, que también tome cartas en el asunto y que investigue. De momento, Ignacio Martínez, el abogado de la familia, pide 1 millón de euros por, dicen, un grave error en la fecundación in vitro a la que se sometió esta pareja.
Pues Fernando Crespo, compañero de COPE Cádiz, gracias. Y si hay novedades, pues las vamos contando. Buenas tardes.
Buenas tardes, os las contaremos.
Momento ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes de nuevo. A nadie le gusta una despedida, en esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo de decir adiós a tu hipoteca? Si has terminado de pagar tu hipoteca, bueno, pues si ya la has terminado, eres libre de cambiar tu seguro de hogar e irte a Línea Directa. Vete y te bajan el precio un 25%, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estamos buscando historias de ascensor hoy con la gente que en el ascensor, bueno, pues se puede entablar conversación con los vecinos, a los que a lo mejor no ves en otro sitio más que ahí. A lo mejor, pues, como es habitual, hablas del tiempo. A lo mejor tú eres de los que eres capaz de hablar casi de cualquier cosa en el ascensor y es un lugar que te parece muy interesante para mantener esa relación social, ¿no?, con los vecinos. Claro, el ascensor, España no es un país de muchos edificios altos, Rosa. Pero claro, imagínate, en Nueva York, pues anda que no, ahí tiene que haber millones de historias para millones, claro, de libros, para porque aquí sube a rascacielos arriba, imagínate, baja a rascacielos abajo.
Sí, pero bueno, las grandes ciudades, todos los edificios lo tienen, y en los pueblos, bueno, hay también edificios ya grandes con ascensor, sí, donde no, suceden, claro, muchas, claro, cosas, y donde puedes conocer a gente interesante también, ¿eh?
También, también.
Sí, podemos hablar de eso y también del miedo que le tienen muchas personas al ascensor.
Buenas tardes, gente. Mi historia con los ascensores no es buena porque yo soy claustrofóbica y lo paso mal. Entonces le cojo realmente cuando no me queda otra solución. Yo aquí en mi casa no le cojo. O sea, meto el carro cuando vengo a comprar el ascensor y yo subo andando por las escaleras. O sea, directamente mi historia con el ascensor no es muy buena realmente. Buenas tardes.
A ver.
Tú imagínate que abres la puerta y te encuentras el carrito solo,
o sea,
de la compra.
Mete el carro. Pero me parece muy buena idea. Mete, sí, pero el carro de la compra, pulsa, cierra. Entiendo que
Entiendo que subes rápido.
Tú lo que dices es a ver si cuando llegas arriba no está el carro, ¿no?
Entiendo que subes rápido y que a lo mejor vives en un primero y te da tiempo a coger el carrito antes de que se vaya al sexto.
Pero mira, no es mala solución. Si te da mucho miedo el ascensor, pero dices, ¿cómo voy cargada, no? Con las bolsas. Y luego hay otra ventaja, la de esta mujer, es que así haces ejercicio, que las escaleras son un ejercicio buenísimo.
Pero vamos,
subir escaleras.
Imagínate el miedo que prefieres perder el carrito con la compra antes que subir con el carrito en el ascensor.
Bueno, pero hay contra solución. Oye, no está mal.
Pues sí, bueno, ya que te quedas encerrada en el ascensor, pues al menos que sea con el vecino guapetón.
Anda.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando vivía con mis padres vivíamos en un piso 11. Por aquel entonces, cuando tenía 14 años, iba a coger un día el ascensor y vino un vecino, que yo creo que todos teníamos un vecino guapísimo, del que estaba enamorada la mitad de las niñas que vivíamos en la calle, y nos quedamos colgados en el ascensor, mi vecino Gonzalo del octavo y yo. Y estuvimos allí una hora. Yo casi me muero de la vergüenza. Pero bueno, historias de ascensores. Buena tarde, un besito.
Sí. Pero no cuentas que conversamos. ¿Tuvisteis? ¿Qué tal? ¿Os hicisteis amigos? A ver, tú eres una niña, la verdad. Pero bueno, esa, yo entiendo la vergüenza por un lado, y por otro lado, seguro que le estuvo contando la historia a sus amigas durante, bueno, todo el año. O sea, cada vez que...
Hombre.
¿Con quién me quedé encerrado en el ascensor? ¿Aquí no sabes con quién me quedé encerrado en el ascensor? Con el vecino guapo.
Bueno, es que a mí también me hubiera gustado quedarme encerrada con Gonzalo en el ascensor. Nunca me ha pasado nada parecido.
No, a mí tampoco.
Pero eso está fenomenal.
Ah, bueno.
Sí. De vecinos guapos pasamos a, por ejemplo, Joaquín, que también se llevó un pequeño susto en el ascensor.
Buenas tardes, gente. Una vez me quedé yo atrapado en el ascensor de un supermercado. Mi mujer buscándome, se pensaba que estaba en el bar, y claro, cuando vino el ascensor me sacaron. Pues se pasó una hora por lo menos. Entonces ni había móvil ni nada. Madre mía, mi mujer se pensaba que yo estaba en el bar. En fin, pues cosas que pasan.
Pues sí.
Venga, buenas tardes a la gente.
¿Y por qué tu mujer se pensaría que estabas en el bar? En vez de pensar que te había pasado cualquier cosa, o te habías quedado encerrado en el ascensor.
Por algo será, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué lo primero que se le ocurrió es que estabas en el bar? En fin, historias de ascensor.
Sí.
Nos puedes dejar más de estas historias en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, torrijas, colega, una de romanos en la tele, alguna profesión, ya es viernes, más familia, más torrijas, más colegas, otra de romanos. Que si tu día graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Suetaway.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las